Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Dobles Figuras aquí en Radio UMH. Volvemos otro viernes más para hablar de baloncesto y en este caso de algo que nos apasiona especialmente a los que dormimos muy poco para ver al otro lado del charco a esos animales que juegan a un deporte tan bonito como es el baloncesto. Hablamos de NBA y vamos a hacerlo hoy con dos invitados muy especiales. Quizás os une más por ser nombrados en el Doble Figuras del lunes con el CB Lucentum por bandera, pero os voy a contar un secreto. Son fanáticos también incondicionales de la NBA. El primero de ellos, vicepresidente del Lucentum, hoy a mi derecha, y fanboy de los Lakers desde Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy, entre otros. Dani Adriasola, buenos días.
¿Qué tal, Paco?
Bueno, y ahora también tenemos al director deportivo del Lucentum y fanático de los Kings, pero de la época de los Royals. Miguel Medici, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Paco.
Y bueno, también me consta que eres un friki de, en buen sentido de la palabra, obviamente, de las estadísticas. Así que ahora meteremos un poquito de caña. Empezamos esta media hora de básquet en Radio UMH, como siempre, con Antonio Ruiz. Buenos días.
Muy buenos días.
Y Alejandro Ferrer, a mi lado, a mi derecha.
Buenos días.
Y bueno, pues con Roberto Prada hoy un poquito más lejos, manejando la técnica para que todo esto sea posible. Yo soy Paco Hernáiz y empezamos este Doble Figuras NBA del 5 de diciembre de 2014. Bueno, pues como me consta que Miguel es fanático de los números, en la madrugada del miércoles se rompió la posibilidad de que se superase uno de los récords negativos más sonados y criticados durante este inicio de temporada. Ese 0-17 de los Sixers, que se quedó solo a uno de los Nets de cuando estaban en New Jersey. ¿Y a quién le ganaron? Pues a Minnesota. Yo creo que no nos sorprenden tampoco mucho. Y ya que nos vamos hasta Minneapolis, esto es un dato que quería destacar porque ha habido mucha crítica con Filadelfia. Ya que nos vamos hasta Minneapolis, no puedo evitar preguntaros sobre el contratazo de Ricky. Recordamos a los siguientes, 56 millones en 4 años. ¿Merecido? Empezamos por Miguel.
¿Qué me parece a mí el contrato de Ricky? Una exageración. O sea, una exageración, sobre todo cuando hay jugadores que han demostrado mucho más que él, que están cobrando menos, como Tony Parker en este caso, que tiene un contrato menor. Así que me parece una exageración y creo que les hipoteca de cara al futuro.
¿Dani?
Pues ya sabes, mi opinión, la misma que...
Pero yo creo que lo cuentes a los
Miguel, sí. Bueno, aparte Tony Parker ha dicho, pero también, por ejemplo, Tim Duncan cobra menos que él. A ver, cada uno con su dinero hace lo que quiere.
Ese estatus de Duncan, al igual que lo hizo Garnett, de bajarse el sueldo, pero por el sentimiento del equipo. Entonces Ricky quizás no tenga arraigado ese sentimiento aún. Aunque bueno, fue muy querido. Fue, bueno, cuando se quedó en la temporada esa en Barcelona, cuando llegó a Minnesota fue, vamos, el MVP iba a llegar aquí a Minnesota y luego, pues, contratazo.
A ver, Ricky tiene todo el derecho a negociar lo que le parezca oportuno a él y a un agente que tiene bastante agresivo. Pero, bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece, como ha dicho Miguel, a mí no, yo desde luego no lo habría firmado. Vaya.
Abrimos turno de palabra para Antonio primero.
A mí, antes de responder, me gustaría analizar la situación, que estoy entre uno de los Lakers y uno de los Kings, que estoy aquí yo para limar asperezas porque han tenido una
Pacífico.
Rivalidad muy, muy potente. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que el movimiento de los Timberwolves es muy claro. Ellos saben que la agencia libre tienen todas las de perder porque no es una ciudad atractiva, no tiene grandes referentes. Todos los grandes jugadores que han tenido últimamente han sido mediante draft, como es el caso de Kevin Garnett o Kevin Love. Y conquistar a algún agente libre potente, como puede ser Marc Gasol el año que viene, como Kevin Durant, como algún jugador de estos, es muy complicado para ellos, sobre todo por la climatología y porque es una ciudad que no llama la atención. Todos sus estrellas, como he dicho antes, son vía draft, igual que él han tenido los Memphis Grizzlies, que también es una ciudad difícil de... O, por ejemplo, ahora Detroit, que es una ciudad desolada, por
sí,
decirlo de alguna manera.
También, en ese caso, está Oklahoma City, que es un mercado muy, muy pequeño.
Claro, y entonces... Oklahoma City ha funcionado así, ha funcionado mediante el draft, con Kevin Durant, con James Westbrook. Harden, con Westbrook, que Harden se fue hace unos años. Pero en Minnesota, insisto, yo creo que ellos han apostado a Ricky Rubio, que pueda ser en el futuro un gran jugador de la liga. Ya es un gran jugador, pero un jugador referencia. Es complicado, yo soy bastante pesimista en ese aspecto, pero han tirado a lo que ellos creen que era lo más fácil para ellos, porque sabían que no iban a contratar a un gran jugador y dicen, pues le doy este dinero a Ricky Rubio, que igual en unos años arregla ese tiro errático que tiene y se convierte en una estrella de la liga.
Yo estoy en la misma línea de Antonio.
porque unido a esto, a lo de Ricky, yo creo que Ricky viene en una opción que se pone a agarrar bien porque es factible, pero también vemos lo de el traspaso de Love, Wiggins y Bennett, no, tampoco le ha ido demasiado bien a Austin,
pero bueno, pronto.
De momento, a día de hoy.
Es que entonces, ganan de proyección de cada dos años o tres. Sí. Hay que ver la evolución. Y Bennett, bueno, está mucho mejor que el año pasado.
Y
por
para
ejemplo.
Mí, Ricky también no es el jugador referencia ni franquicia. Y igual que tampoco se me hace cobrar tanto lo que pedía como Jimmy Butler y Kawhi Leonard ahora mismo también.
Ahora hablaremos también de Jimmy Butler.
Y yo creo que, aunque es un poco duro no decirlo, pero yo creo que Ricky, yo creo que su evolución, yo creo que tampoco va a ir mucho más, ¿eh?
Está peligrosamente estancado, eso sí que me gustaría decirlo, sí. Porque sus porcentajes no avanzan, su tiro de media distancia sigue siendo el mismo, de tres ya ni te digo, pero tiene algo preocupante que lo hemos hablado muchas veces aquí, es que tampoco finaliza bien las jugadas, no es un buen penetrador, es muy buen director de juego, defensivamente es muy intenso, pero eso ya lo tenía antes, lo que tiene que evolucionar ahora es en el plano ofensivo.
Es que lo recordamos hace una o dos semanas, salió un dato, que Miguel seguro que lo recuerda, que Ricky tenía el peor porcentaje de tiros de campo en los últimos 40 años en la NBA, con un mínimo de 1,000 minutos, 1,000 partidos creo que era, entonces es, 1,000 partidos no, 1,000 minutos creo que era, por temporada, entonces es eso, el potencial ofensivo que te tiene que aportar un base estrella, pues obviamente no te lo aporta. Para repasar un poquito la clasificación, quería nombraros que Minnesota va último y, bueno, pues justo arriba están Los Ángeles Lakers, que es el tema que queríamos hablar ahora con Dani, sobre todo, aunque yo creo también que Miguel le meta un poquito de caña. Pasamos de un contrato excesivo de Ricky a uno que es su protagonista, al protagonista que dijo que él no iba a perdonar ni un solo dólar, Kobe Bryant, que por destacar un poquito sus datos en esta temporada, está tirando 3 tiros más de media que en la media de su carrera, nunca mejor dicho, con un porcentaje que baja del 45% al 39% en este año. Y para más inri baja del 83% al 78% en tiros libres. Excesivo protagonismo, al igual que pasara después de que se fuera Shaquille, que tuviera todo ese equipo que, bueno, las críticas que tuvo Kobe, que vamos, lo mandaba a tomar viento a todo el equipo.
Yo cuando has dicho que te referías a más arriba, pensaba que te referías al techo de Staples, que está lleno de títulos. Entonces, bueno, en cuanto a tu pregunta, después de haber conseguido los anillos que consiguió Chicago con Michael Jordan y nunca más ha vuelto a jugar una final,
vivimos del pasado, Dani.
Una reconstrucción es complicada y de momento son 2 años nada más, malos. Ahora, hay otros equipos que han estado 10 años cruzando el desierto o más. Entonces, a ver, yo entiendo, nosotros lo hemos hablado muchas veces, el tema de Kobe. A mí no es un jugador que me mate porque me parece un grandísimo jugador, pero muy egoísta. Uh-huh. Bueno, bastante típico el juego de la NBA. Sí, pero sí que es cierto que tiene 5 anillos. Entonces, ¿qué quieres que te diga, no? Hay gente que está cobrando más dinero que él y todavía no ha hecho nada. Y en Brooklyn, por ejemplo, hay uno que lleva un contratazo tremendo y no ha ganado algún partido de streetball y poco más, ¿eh?
Brooklyn es un caso hay que varios, te dejan muy, muy aparte.
Yo creo que no hay uno, hay varios, porque Deron Williams está en esa onda y Joe Johnson muy por encima aún.
Sí, Joe Johnson está respondiendo mejor que Deron.
Sí, bueno, y teóricamente la estrella es Deron Williams, pero por salario la estrella es Joe Johnson, por ese contratazo que firmó en Atlanta Hawks.
Un equipo muy difícil de controlar, tiene muchas lesiones de Brook López, bueno, no lo sé.
En mi opinión, el tema de Brooklyn, sustentar un equipo que pretende ser campeón entre jugadores como Deron Williams, Joe Johnson y Brook López, pues entre los tres te pueden sumar 150 pulsaciones en un partido. Uh-huh. O sea que...
Y este año tienen entrenador, Lionel Hollins, que el año pasado tenían a Jason Kidd, el debutante, entonces...
Lionel Hollins tiene un perfil que encaja mejor en la conferencia esto, con lo cual eso para mí es una garantía. Ahora, esos tres jugadores no son jugadores que pueden llevar un equipo al título en la vida.
Un bicicleta que hablaremos, Antonio.
Yo creo que el año pasado, hablando de Brooklyn Nets, intentaron paliar este déficit con Kevin Garnett y con Paul Pierce, que a pesar de ser jugadores muy pasionales, son jugadores más experimentados, con más cabeza fría, que por ejemplo Deron Williams, que... Y además son jugadores ganadores, que eso es importante, a pesar de que Paul Pierce y Kevin Garnett estuvieron en equipos complicados anteriormente, antes de que se juntaran, son jugadores ganadores porque han tenido muchos años en el Big Three de Boston, que quiero recordar, Boston tiene más títulos aún arriba que los Lakers.
Bueno, no quiero convertir en esto en una batalla campal.
Y... Y bueno, eso pretendía, no le salió bien, porque Kevin Garnett ha experimentado un declive muy fuerte desde que salió de los Boston Celtics, y lo digo yo que soy fan absoluto de Kevin Garnett.
Kevin Garnett todavía no se ha dado cuenta de que la retirada está llamando a su puerta y se está aferrando a sus últimos años, pero ya no por dinero, sino simplemente porque yo creo que no se ha hecho la idea de que se tiene que retirar. Sí, sí. Es un grandísimo jugador.
Pero su competitividad natural, él siempre ha sido así, él continúa defendiendo los colores que tiene, pues con la agresividad que siempre atesora, que es muy de destacar.
Hasta que se rompa otra rodilla y ahí lo dejemos.
Espero que no.
Ya, bueno, es que es un tema complicado.
Así lo dejó Barkley. No acabó de dejarlo y al final una lesión lo retiró, así, con lo cual es una forma un poco triste de dejarlo.
Y así decían que iba a retirarse Kobe con lo del tendón de Aquiles y míralo, aún sigue.
Para la Hoops viene muy bien, Kobe.
Bueno, ahora, si nos quedan un par de minutitos, hablaremos de la Hoops porque tenemos aquí tema para el rato. Pasamos del Big Three de Brooklyn a uno, pues obviamente el más sonado, que es sin duda el tema de debatir de esta NBA, que es los Cavaliers. Para repasar un poquito, Cavaliers es un capaz de meterte en un partido 81 puntos entre Love, Irving y LeBron de 110 y luego pues es capaz de perder contra un equipo modesto de tabla. Entonces, esa irregularidad, y nos comentaba, y rescatando la entrevista de la semana pasada con Iñaco Díaz Guerra, él lo comparaba un poquito con el Big Three de Miami de 2011, pero este equipo lo ve peor, por así decirlo, porque ni Love ni Irving habían jugado aún un partido de playoff. Entonces, ¿qué pensáis vosotros si este equipo de Cleveland es mejor que el de Miami 2011, si por otro lado también van a tener más competidores que por ejemplo tenía Miami en 2011, que Dallas fue un poco sorpresa entre comillas, este año tiene San Antonio sobre todo, y es posible que haya alguno más? Y ahora pasaremos también al tema del este, que pasaremos con Chicago y tal, pero primero quiero saber vuestra opinión acerca de lo de Cavaliers en esta comparación con Miami de 2011. Dani primero.
A ver, el tema del Big Three es una cuestión que probablemente creó o inventó Danny Ainge cuando juntó a estos tres en Celtics. Y yo, habéis pasado del comentario de Paul Pierce, nosotros hemos hablado muchas veces que creemos que ha sido una pena que Paul Pierce no acabara su carrera en los Celtics, ¿no?
De acuerdo, sí, de acuerdo.
Después, yo personalmente, y esto ya es una opinión mía, creo que a mí ese modelo, por ejemplo, no me mata. Y yo creo que está el antagonismo entre el modelo de crear basado en tres figuras respecto al que me parece el mejor modelo que existe en la NBA en estos últimos 15 años.
Espérate, Ferrer, que viene.
Que es San Antonio. Que es un ejemplo en todas las franquicias de todos los deportes americanos, ¿eh? También es una excepción, le ha salido de cine. Y creo que San Antonio tampoco era un gran mercado al estilo de Minnesota hace 15 o 16 años.
Pero se crea por el draft, en eso insisto, que siempre he dicho que estos pequeños mercados...
Se creó por la lesión de David Robinson y ellos acabaron mal. Y como el draft era distinto al de ahora, acabaron último, se llevaron a Tim Duncan. Pero lo que han hecho estos 15 años no ha sido vía draft. Ha sido vía tener un general manager, un director deportivo, como Dios manda, que por cierto se ha dado bastante pocos premios y bastante pocos nombres, y haber hecho una labor increíble. Me parece el equipo más admirable de estos últimos 15 años.
Exacto, pero a eso me refería yo. Cuando no tienes un gran mercado, a veces necesitas de una figura en el draft que te salga como Tim Duncan, que es una figura que no se va a repetir en muchísimo tiempo. Y a partir de ese draft llega Tony Parker, que llega en una segunda ronda, quiero recordar. Llega Ginobili, que también llega en segunda ronda, y hacen un equipazo. Pero eso también, claro, es mérito del entrenador, de Greg Popovich, del general manager. Y yo pienso que si no hubiera estado la figura de Tim Duncan en el draft, San Antonio Spurs.
Yo creo que hay que tener mucha vista para firmar a Ginobili, que no lo conocía nadie, y que sale en el número veintitantos o treintitantos, y Parker salió en el cuarenta y tantos.
Y después de ser una estrella impresionante de Europa, Manu Ginobili con Ettore Messina en Bolonia.
De hecho, ahora estará a gustísimo con él en el banquillo. Sí. O sea que...
Bueno, respecto al tema del Big Three, ya acabo. Sí. A ver, LeBron intenta repetir el modelo en su Cleveland, de la cual salió de aquella manera y ahora ha vuelto en olor de multitudes. Y también lo hemos hablado muchas veces. Ni Irving ni Love han jugado nada. Yo con Love tengo mis dudas, que estadísticamente es un jugador fantástico, pero poco más. Y lo veo complicado. Ahora tienen la suerte de jugar en el este, que hay muy poca competencia.
Ahora hablaremos de eso. Decía David Blatt, el entrenador de Cavaliers, que es la mejor temporada a nivel defensivo de
y yo antes de... Creo que lo de Dallas no es justo, ¿eh? Me parece que Dallas jugó muy bien. De hecho, este año están jugando muy bien. Y creo que en aquella final fueron muy superiores. Y que además un jugador europeo, para más señas, demostró cómo en todos los últimos cuartos se comió a la supuestamente gran estrella del deporte americano y tal.
Y luego la aparición de un puertorriqueño de 1.70 y poquito, que fue el revulsivo. No sé si querías decir algo tú, Miguel, sobre el tema de Cavaliers, ¿qué te parece?
A mí me parece que Cavaliers es un buen equipo, que está en la conferencia esta, con lo cual le puede dar para llegar muy lejos, pero sí que es verdad que es un equipo inexperto, empezando por el entrenador, que sí, que tiene bagaje en Europa, pero que la NBA es otra historia. Sí. Entonces, yo creo que le puede dar para una final de conferencia, le puede dar para incluso llegar a una final de la NBA, pero en cuanto lo coja un equipo más experimentado, como en mi opinión es Miami Heat, que es un equipo más experimentado, ya que muchos de sus componentes han sido campeones y yo creo que van a ser un hueso en playoff, incluido el entrenador, este año no los veo como principales favoritos. Quizás sí para dar guerra, pero no como favorito.
Hablemos de favoritos. Por así decirlo, yo creo que Cavaliers tiene ya marcado la estrella de favoritos, pero por los nombres. Pero realmente, aparte de Chicago, que yo creo que tiene que estar ahí sí o sí, vemos realmente que pueden hacer mucho daño. Yo me fijaría sobre todo en Toronto y quizás Atlanta o Washington, más quizás Washington que Atlanta. ¿Pueden llegar a hacer mucho daño a equipos que, por ejemplo, Bulls, si recae Rose otra vez, o Cavaliers que no despuntan, pueden llegar a soñar?
Yo creo que son equipos que fuerzan sextos, séptimos partidos seguro en playoff. Luego, cómo puedan jugar esos séptimos partidos van a depender de la experiencia de sus jugadores y de cómo respondan en momentos difíciles. Yo creo que no hay más exigencia para un jugador de baloncesto. Para mí, siempre lo he pensado, que los playoffs de la NBA o una final de la NBA. Entonces, a esos séptimos, estos partidos, hay que ver cómo responde cada jugador y cada equipo y cada entrenador.
¿Dani?
Bueno, a mí me sorprende mucho Toronto. Lo está haciendo muy bien. Creo que la labor de su general manager está siendo muy buena. Pero tengo mis dudas. Si tenemos dudas con Cleveland respecto a la final, imaginaros con Toronto. No ha jugado nunca y ha estado muy lejos de llegar a esto. Yo creo que el este, Chicago, Cleveland, y el outsider es Miami. En principio, bueno, es mi opinión.
Hay que cogerlo un poquito con pinzas porque es que depende mucho del estado físico de Wade, que vemos que este principio de temporada está siendo un poco... Bueno, vamos a dejarlo... Ya, depende de sus rodillas.
Pero Wade y
lo
vos...
Lo protegen mucho a Wade, eso sí que es cierto.
Wade, vos... Luolden son jugadores que tienen mucha experiencia ya en playoff, con lo cual no son susceptibles de ponerse nerviosos, de que les pueda la presión. Y luego hay un montón de jugadores como, bueno, Norris Cole, Andersen, que ya son campeones de la NBA, que ya saben lo que es pasar por eso. Entonces, bueno.
Hay que poner, entre comillas, el estado sobre todo de Luolden, que recordemos que ahora está lesionado, una fractura creo que en su mano izquierda, si no recuerdo mal. Tanto Wade como Luolden... Si llegan bien, es obvio que lucharán, pero realmente, Alejandro y Araya y Antonio, brevemente, para luego pasar una cosita que ha dicho don Dani, quiero rescatar el general manager de Toronto, y esto va luego para Miguel. En breve, en un minutito, si realmente tiene posibilidades Washington, Toronto y Atlanta, o bueno, en este caso Chicago y Miami, de destronar, entre muchas comillas, a Cavaliers, del favoritismo del este.
De hecho, ya lo dijimos en el comienzo de la temporada de dos figuras, que los Wizards... Para nosotros era el tercer candidato en el este. Yo creo que Toronto, coincide con Daniel, que está sorprendiendo mucho, pero también hay que tener en cuenta que el año pasado jugó ya playoff, quedó cuarto, hizo buena temporada y falló contra Brooklyn. También.
Se llevó por delante a Chicago.
En un séptimo. Más experiencia de los jugadores de Brooklyn.
Por eso yo creo que Wizards podía ser el tercero en discordia.
Bueno, con respecto a lo de Atlanta Hawks es un equipo que lleva mucho tiempo llegando a playoffs y llegando bien, llegando cuarto o quinto. Lo que pasa es que en sus primeros años se encontraron con un hueso, que fue el Big Three de Boston, que en liga regular levantaba un poco el pie del acelerador y en los playoffs se salían. Ese es el caso de Atlanta. Me parece que el de los Toronto Raptors puede llegar a ser muy parecido. Jugadores que en liga regular responden mucho, pero a la hora de llegar a playoffs puede ser que lleguen a un punto en el que equipos más experimentados, como es el caso de Miami, como un poco como... pareciéndose al caso de Boston Celtics hace unos años, lleguen y choquen contra estos equipos. Con el tema de Miami, yo creo que lo importante es saber en qué punto están Mario Chalmers y Norris Cole, porque siempre han estado a la sombra de un playmaker de verdad como era LeBron James, que es un point forward que al fin y al cabo en los momentos importantes llevaba él la bola para subirla o la llevaba Wade y ellos esperaban en las esquinas. Hay que ver cuál es su estado de forma y su estado como jugadores ahora mismo, si están maduros como para llevar un equipo. Insisto, con el tema de Washington Wizards es un equipo muy atractivo, tiene a dos jugadores jóvenes impresionantes como son John Wall y Bradley Beal, y además
con un Gortat espectacular, ¿eh? O sea, está haciendo unos partidos impresionantes.
Y además de una zona contundente como el Gortat y Nene, han hecho algo muy inteligente, que es fichar a Paul Pierce, que es un jugador que le va a dar experiencia, le va a dar carácter, y a la hora de jugarse un balón decisivo en los playoffs, va a jugar porque lo ha hecho durante toda su carrera siempre que ha estado en playoffs.
Bueno, y ahora, para ya dejar el tema del este y ya volvemos con el dato que quería destacar de Dani, que ha dicho antes, es inevitable. Fíjate en la figura de Chicago, y centrándonos un poquito más en Chicago, en la figura de Nico Mirotic. Vamos a ver, o sea, a mí me está sorprendiendo brutalmente lo que está haciendo Mirotic, porque es que, por ejemplo, en estos últimos partidos de la gira del oeste está haciendo casi 12-8. De 12 puntos, 8 rebotes. Y yo, mi apuesta era que McDermott, el rookie de Chicago que fichó en este draft, que recordemos es el máximo anotador de la NCAA el año pasado, le iba a quitar el puesto. Y está despuntando, Nico. No sé si que.
Miguel. Sí, yo quiero decir algo.
A ver, dime.
Antes del traspaso de Pau Gasol, yo me aposté con el señor vicepresidente que está aquí, con el señor presidente, que Mirotic iba a hacer de media 15-6. Sé que es alto, pero es antes del traspaso de Gasol, ¿eh? Uh-huh. Ahora, hombre, yo creo que 15-6 no va a llegar, pero está demostrando que si tuviese 30 minutos por partido, perfectamente los puede hacer. Con lo cual, yo no tengo dudas, porque Mirotic creo que es un devorador de todo. O sea, es un competidor, entrena y se va a hacer un hueco en la NBA, estoy seguro.
Sin embargo, los últimos momentos con el Madrid fue criticado a lo bestia.
Yo recuerdo que a Mirotic se lo ofrecieron a Lucentum. Eso sí que me acuerdo. Y mira dónde está.
Nos contaron que Mirotic y no sé quién más en las categorías inferiores no eran de los más destacados.
Mirotic y
categorías inferiores de 14, 13 años.
Aquí lo ofrecieron, en Alicante lo ofrecieron en Mirotic y Rakosevic. Pero no a Igor, al sobrino, a Nicola, uh-huh, que está ahora en Valladolid. Uh-huh. Y bueno, las grandes mentes preclaras no lo vieron así.
¿Quería decir algo, Antonio?
Con respecto a Mirotic, periodistas muy cercanos en Madrid, como por ejemplo Fernando Ruiz de Eurosport, siempre han valorado esa capacidad de trabajo, y bueno, la está demostrando en la NBA. Él llegó con muchas dificultades, como por ejemplo tener a Pau Gasol, Joaquín Noah y Taj Gibson delante de la rotación, y con McDermott igualados, le ha ganado el puesto a McDermott. Está aprovechando la baja de Taj Gibson, uh-huh, y estoy seguro que si pasa algún problema con Pau Gasol y Joaquín Noah y hace 30 minutos, como ha dicho Miguel, podría llegar a 15-6 fácilmente, porque está llegando a 12-8 en, ¿qué? ¿20 minutos?
20 minutos, 20 y pico, 20 y poco cortos, ¿eh?
A mí me está gustando mucho.
Ahora sí que, volviendo al dato que había dicho antes Dani, el general manager que antes había mencionado es Masai Ujiri, que, por cierto, ganó el premio de general manager del año pasado. Y esta va para Miguel un poquito, que fue...
De hace dos.
Del 2013, disculpad. Esto va por Miguel, la renovación de Rudy Gay, 40 millones 3 años, que Ujiri fue el que lo tiró de Toronto, y a raíz de todo eso, Toronto despuntó. ¿Son merecidos esos 40 millones por 3 años de Rudy Gay en Sacramento?
A mí, tal y como está jugando ahora mismo, sí. Creo que ha madurado, igual que Cousins, y digamos que Sacramento ha intentado hacer algo parecido a Oklahoma, ¿no? Con chicos jóvenes, intentar hacer un equipo de gente con futuro, de gente pues que puede resolver en partidos y tal. En un principio a mí me sorprendió lo de Rudy Gay, pero la verdad es que a mí me está gustando cómo está jugando este año. Está anotando menos, está aportando más, está más tranquilo, menos tiros. Chicos, no tiene mala pinta.
Chicos jóvenes, pero realmente tiras entre comillas, no renuevas a Isaiah Thomas, uh-huh, y te coges a Collison.
Pues ha sido un acierto.
Isaiah
Thomas es un anotador, básicamente no es un base, uh-huh, y Collison está demostrando que es más base. Yo lo he visto ya varios partidos, sí, sí, y reparte más juego, da más asistencias, es más generoso, con lo cual a mí me parece un acierto el cambio.
Con Collison se nota un poco la escuela de Chris Paul, eso de estar durante muchos años de en el banquillo, y bueno, vemos el cambio. Isaiah Thomas es un anotador espectacular, un sexto hombre tremendo, un microondas, pero yo creo que necesitaba un jugador con cabeza que le diera pie a que madure, porque es un jugador con unas condiciones espectaculares.
Entrando ahora en el tema de Cousins, se anunció hace 2 o 3 días los jugadores del mes: Stephen Curry por el oeste y Jimmy Butler por el este. Por el este no tengo tantas dudas, pero por el este no tengo tantas dudas.
No lo dudábamos.
Pero por el oeste sí que me pueden surgir más dudas, hablando de Marcus Cousins o hablando de Anthony Davis.
O de Marc Gasol,
por ejemplo. En el este quizás esos arranques de LeBron, pero poco más. Pero en el oeste es merecido este premio para Stephen Curry, que por cierto, bueno, hay que anotar que está haciendo los clutch, hace dos o tres días fue el decisivo, pero merecido. 23 puntos, casi 24, 5 rebotes y 7, casi 8 asistencias por partido. Entonces los datos están ahí.
Y 16-2 su equipo. Pues claro que es merecido, ¿eh? Para mí no hay ninguna duda. Los grandes jugadores, ya te he comentado, para mí, ¿eh? Otra cosa es cómo se valoren estadísticamente, son los que llevan a sus equipos arriba. Y creo que Golden State con un 16-2, ojo, ¿eh?
¿Y en el este merecido, Jimmy Butler?
Butler. Sí, yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿eh? A pesar de ser de Chicago, pero... no, lo está haciendo muy bien.
Y Miguel, no sé si querías comentar a lo mejor por lo sí, que te toca de Marcus.
No, sí, son merecidos. Hombre, para mí tiene mérito, es lo que dice Dani, es verdad, jugadores que sus equipos están arriba, pero también tiene mérito jugadores que tienen equipos peores y que los llevan a una zona media. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? De momento DeMarcus está muy bien en cuanto a números, pero el equipo debería estar más arriba.
Ahora sí, está lesionado.
No está lesionado, está enfermo.
Bueno, enfermo, un virus.
Está hospitalizado y tal. Sí, o sea, sí, una sí. Cosa que yo creo que se va a perder lo menos 10 o 12 partidos.
Algo pero como vamos, le pasó a Marky Carter Williams el año pasado, no lo especifica
pero
muy bien.
También la temporada de Marcus es tremenda, porque además él su objetivo este año no era hacer números, era que no repitaran técnicas, y lo está consiguiendo, ¿eh? Y eso repercute en el juego de los Sacramento, vamos, una forma tremenda.
Y la figura de Anthony Davis, que me interesa bien por el tema de la lucha del MVP, sobre todo la primera...
Futuro MVP, segurísimo.
Segurísimo. ¿Y este año?
Este año, como LeBron no está jugando muy irregular, pues podría ser candidato.
Depende un poco del récord de los Pelicans, en mi opinión.
Eso creo yo también.
Sí, es como lo que pasaba hace dos años con Kevin Love, que hacía numerazos impresionantes, pero Minnesota fuera de playoff.
Yo estoy de acuerdo con él en el tema de Kevin Love. Creo que Chris Bosh era muchísimo más jugador cuando llegó al Big Three que Kevin Love. Con menores estadísticas, insisto, en Toronto a lo mejor, no recuerdo bien, pero Chris Bosh tenía 22 puntos, 12 de rebotes y Kevin Love tenía 26-14. Con respecto a lo de los jugadores del mes, yo pienso que lo de Stephen Curry es más que merecido. Ese récord de Golden State Warriors es una maravilla. Se puede discutir con el tema de Marc Gasol, porque también está haciendo un inicio de temporada brutal y su equipo también está respondiendo. El tema de Anthony Davis me parece el mejor jugador individualmente de este inicio de campaña, pero si los resultados no acompañan, veo totalmente justo que Stephen Curry y Marc Gasol estén por delante de él.
Y para destacar también, ya que hemos mencionado los premios, Rookie del Mes, Andrew Wiggins, Minnesota, por el oeste, y Jabari Parker por el este. Miguel, te veo así un poco que no te hace mucha gracia, ¿no?
De momento me parece una camada muy mala, pero muy mala. Andrew Wiggins, con todo lo que está jugando, no sé, me sorprende que un jugador de su potencial esté en 4 rebotes por partido. Me parece increíble. Jabari Parker, pues bueno, bien. Está en Milwaukee, que está haciendo un buen récord, pero no sé, no hay ningún rookie ahora mismo que... Pues a mí Mirotic es de los que más me está gustando.
Sin duda.
El resto, nada destacable.
Yo creo que sí, lo de Mirotic tiene más mérito porque, bueno, está en equipo Chicago, que tiene menos peso en teoría, Mirotic en Chicago, que es el cuarto pívot, ¿no? Pero bueno, yo creo que Parker y Wiggins son los mejores, digamos, rookies son los menos malos de los que
sí,
está viendo.
Sí, ¿no? Coincido.
Antonio.
A mí me parece que a la NBA le está costando mucho porque esto es una cuestión de hype porque, por ejemplo, la Liga está teniendo una grandísima camada. Siempre se ha hablado de que era la camada del futuro, era la nueva versión del 2003, y están viendo que no están tan hechos como estaban LeBron James y Carmelo Anthony. Ahora lo que quieren es buscar cómo seguir dándole hype a estos jugadores, que de momento no están demostrando eso. En mi opinión, los mejores están siendo Nico Mirotic e incluso Bojan Bogdanovic de los Nets, que está alternando partidos malos con partidos mejores. Mejor, por ejemplo, a mí me parece mucho mejor su temporada que la de Andrew Wiggins, por ejemplo, que no está haciendo absolutamente nada en un equipo que está haciendo menos aún que él.
Es que si tomamos los datos del PER, posiblemente Mirotic sería el MVP, y bueno, el MVP, el rookie del año, y bueno, quizás por Bogdanovic por ese lado sí que tendría ese reconocimiento. Nos falta un minutito, unos 10 segundos. Me gustaría que tanto Miguel como Dani nos dieran una apuesta de esta temporada de NBA, muy breve. MVP, campeón, ¿y cómo va a quedar tanto Lakers, que es Dani, como Sacramento, que va a quedar que de Miguel? Primero Dani.
Os falta en el rookie del año, podría haber sido Julius Randle, pero bueno.
Podría
haber sido.
Y Smart.
Para mí, ¿favorito?
Sí.
¿Quién me gustaría que ganara? San Antonio.
Uh-huh. ¿Y el MVP?
El MVP... Hombre, me gustaría que probablemente sea su último año, no lo va a conseguir, pero me hubiera gustado que fuera Tim Duncan, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y ahora Miguel?
MVP Anthony Davis y Sacramento no va a entrar en playoff. Y para mí el favorito metido a la piscina, Dallas Mavericks.
Bueno, pues lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, chicos. Volveremos el próximo viernes, ya que el lunes no vamos de puente, que falta nos hacía. Como siempre, a las 11 os esperamos para un nuevo programa de Dobles Figuras aquí en Radio UMH. Agradecer tanto a Miguel Médicis como a Adrián Irasola su presencia en el día de hoy, cambiándose esa camiseta del colíder de la Deco Plata, recordemos que lo diría, ¿verdad, Dani? Soy Paco Hernández, a los mandos de la técnica hoy Roberto Prada y Antonio Ruiz y Alejandro Ferrer como primeras espadas. Espero que disfrutéis de un buen fin de semana cargado, como siempre, de una buena dosis de baloncesto.